Pablo Rivero, responsable regional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Juanma, ¿qué tal?
Una vez más aquí, gracias para estar presente en una celebración importante esta misma tarde.
Efectivamente, esta misma tarde, de aquí a unas horitas, a las 7 de la tarde en la catedral, tenemos una misa de acción de gracias con el señor obispo, también estará el vicario general y algún vicario territorial más. Para celebrar los 60 años de nuestra fundación en el país, aunque la fundación es mucho más antigua, viene del año 47, pero siempre es importante, y claro, y celebrar 60 años, esto no se hace cada año.
Antes de entrar en la celebración, vamos a conocer mejor qué es la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Muy bien, como su nombre indica, es una fundación creada para ayudar a esa iglesia, no aquí precisamente, sino en otras partes del mundo, en que por motivos de persecución religiosa, de discriminación religiosa o de pobreza extrema, necesitan de nuestra ayuda. Y lo que hacemos nosotros, pues, es eso, es informar de dónde hacen falta esas ayudas, qué tipos de ayudas hacen falta y quiénes son los que pueden ayudar.
Y así 60 años.
Efectivamente.
Con presencia también aquí, en Vizcaya, en nuestra diócesis.
Claro. Aquí podemos pensar, bueno, actualmente tenemos un número censado de más de 500 benefactores. Si contamos todos los benefactores que ha habido en estos 60 años aquí en Vizcaya, pues hablaríamos de entre 1.000 y 2.000 benefactores. El dato todavía no lo tengo porque me lo tienen que pasar, pero esa es la realidad. En un conjunto, en toda España son unos 27.000 benefactores, en todo el mundo unos 300.000, si no me equivoco. Con lo cual, hablamos de una familia muy numerosa.
La importancia, Pablo, de los benefactores y de los voluntarios.
Sí, también de los voluntarios, tan necesarios en cualquier organización. Estamos en un mundo en que cada vez el tema del voluntariado es más importante, porque mucha gente, como yo, de mi edad, ya jubilados, pero que estamos activos, que podemos hacer muchas cosas por los demás.
La celebración de esta tarde va a ser también especialmente emotiva. Es un encuentro y un reencuentro al mismo tiempo.
Efectivamente, es un encuentro y un reencuentro. Un encuentro de la organización con esos benefactores. Así nos pueden poner cara y ojos. Nosotros podemos poner también cara y ojos. Y también lo que me comentaba una señora llamando estos días por teléfono, dice, bueno, pero es que claro, a veces nos da la sensación de que estamos solos. Digo, pues no se crea, señora, que estamos tan solos. En este tipo de encuentro también se van a ver entre estos benefactores, van a poder intercambiar, van a poder ver que no somos tan poquitos.
Si hacemos un poco de trayectoria y miramos a los orígenes y nos situamos en la actualidad, ¿qué hitos, Pablo, se pueden marcar en el recorrido de esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Bueno, los hitos más importantes son desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con toda la movida de gente, de alemanes y de otras nacionalidades que desplazándose, volviendo a sus ciudades de origen, etcétera, con un gran problema de todo tipo, de subsistencia, de enfermedades y también de asistencia religiosa, que es por lo que nace Ayuda a la Iglesia Necesitada, hasta el momento en que el telón de acero marca esa división tan terrible en Europa y que la fundación, pues, se dedica a poder asistir también a esa iglesia que está al otro lado del telón de acero, al momento en el que los países del tercer mundo empiezan a reclamar más justicia, reclamar ayudas, y entonces es el Papa Pablo VI, bueno, Juan XXIII y Pablo VI, los que invitan a la fundación a abrirse al resto del mundo, a irse a América, a irse a África, a irse a Asia, para conocer esas realidades y, por lo tanto, poder ver cómo se les puede ayudar.
Y la situación ha cambiado mucho, va cambiando continuamente, ¿no? La situación se va complicando en algunos lugares, en algunos continentes.
Sí. Yo diría que en todos los continentes.
En todos los continentes.
Incluida Europa también. Sí. Incluida Europa. Lo que pasa es que, claro, no podemos comparar casos como el de Nigeria, casos como el de Mozambique, donde hay una persecución casi sistémica ya, con la situación en Europa. En Europa se da una persecución educada, se da una discriminación sutil, pero real. o no podemos compararla con la situación de necesidad de, que puede ser, por ejemplo, un Líbano. Hemos visto estos días con la visita del Papa al Líbano, pues realmente lo están pasando mal, o la de Cisjordania, Ni tampoco podemos compararla con la situación de la América Latina, empezando por Nicaragua, donde la situación es penosa, pero penosa, a situaciones pues que han entrado desgraciadamente en problemas como pueda ser la de México.
Esta es una situación novedosa, Pablo, totalmente, la situación de México.
Totalmente novedosa, totalmente novedosa.
¿Qué es lo que está ocurriendo allí?
Pues sencillamente que la corrupción política mezclada con los negocios de los cárteles, mezclado con la actuación de las mafias en el tránsito de tantos migrantes desde Sudamérica, Centroamérica, al ansiado Estados Unidos, y que tan difícil lo tienen, pues claro, en ocasiones, por desgracia, son víctimas de abusos, son víctimas de secuestros, de extorsiones o incluso de muertes.
Población migrante que sale de sus países en América Latina, que se dirigen a Estados Unidos, llegan a la frontera, llegan a México.
Ahí en México, pues tenemos noticias de que algunos desaparecen. Algunos desaparecen y se sospecha que es por tráfico de personas, tráfico de órganos. El negocio de los órganos se ve que es impresionante, es un dato que habría que investigar mucho más, pero se mueven miles de millones de dólares, especialmente de niños. Y entonces, bueno, pues a la que aparece un cura rural que se encuentra que tiene que atender a todos esos migrantes que pasan por su pueblo y los quiere atender y los puede atender de algún modo y demás, luego eleva un poco la voz diciendo, oiga, que esto no puede ser, que esto es una injusticia, etcétera, y de la noche a la mañana le pegan un tiro, aparece en una cuneta de una carretera, etcétera.
Entonces, eso está ocurriendo ahora.
Eso está ocurriendo. En los dos últimos años tenemos varios ejemplos. Algún jesuita, otros curas diocesanos y de otras órdenes religiosas, sí, con nombres y apellidos. Sí.
¿Y lo hacen impunemente?
Pues parece ser que sí. En general, cualquier persecución religiosa en la mayoría de países no es controlada o no es cortada por los gobiernos. Hay como un silencio, una omertá, que un poco sospechosa.
Hay mucho interés ahí.
Sí.
Y también hay mucho interés en no esclarecer
las
situaciones.
Exacto.
Y nadie es capaz, nadie, hablo de ningún organismo internacional, ningún organismo local también es capaz de levantar la voz y hacer denuncia.
Sí, hay organismos, por ejemplo, la propia Iglesia Católica a través del Papa lo está denunciando continuamente, pero bueno, tiene esa autoridad moral. Y luego hay organizaciones, ONGs o fundaciones como la nuestra que también estamos detrás denunciando todas estas situaciones. Pero los organismos europeos o internacionales se hacen poco eco, no quieren incomodarse quizá, no lo sé.
Llevamos demasiado tiempo hablando de la franja de Gaza, de Cisjordania. ¿Qué datos tiene la Iglesia necesitada de esa zona?
Bueno, pues tenemos unos datos muy directos porque sabéis que la única parroquia católica que hay en la franja de Gaza es la de la Sagrada Familia, que lleva el padre Romanelli con unas religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, que no me equivoque, porque hay el Verbo Divino y el Verbo Encarnado. Y entonces, pues sí que sabemos que la situación es mala en cuanto a que bueno, está todo muy destruido, a que hay muchas necesidades, pero también lo están viviendo con una cierta esperanza, porque van viendo pues que se recupera muy poco a poco lo que se había perdido. Y en Cisjordania, pues también hay una discriminación. Hay un pueblo que se llama Taibé, muy cerca de Jerusalén, que es 100% cristiano, y que ahora, por ejemplo, en la cosecha de aceituna, pues han visto como los extremistas, los colonos judíos, quieren apropiarse de determinados campos y entonces les cortan olivos centenarios, les impiden la recogida de la aceituna, etcétera. Entonces, ese tipo de actos, pues a ellos les preocupa muchísimo.
La presencia es minoritaria. en esta zona?
En Cisjordania y en Gaza es minoritaria la presencia cristiana. Lo que pasa es que es una presencia muy activa, es una presencia que tiene mucha fuerza, por ejemplo, en el tema educativo. En todo Oriente Medio, bueno, en general también en África, las escuelas cristianas son escuelas de prestigio. Mucha población no cristiana, pueden ser musulmanes o pueden ser de otras religiones, llevan a sus hijos a las escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque quieren una educación integral, una educación de una cierta calidad.
¿Y en Europa? Decías, Pablo, también de una forma más sibilina, de otra manera.
De otra manera, manera. Sí, también las leyes, las normativas, poco a poco van afectando. Por ejemplo, voy a poner el caso más claro. Sabemos que hay una ley del aborto, sabemos que los médicos tienen su conciencia y que hay médicos que por creencia dicen no, yo no quiero practicar abortos, pues entonces automáticamente esos médicos pueden ser incluidos en esas listas negras que les corten su carrera profesional, por ejemplo.
Sí. Eso está ocurriendo también.
Este es un ejemplo, no es el único.
Es un tema complejo. La persecución religiosa...
Muy complejo. Porque nunca es una persecución, diríamos, de una religión a otra, sino que aparecen otros componentes, la geopolítica, la economía, las famosas tierras raras, que siempre, curiosamente, están debajo de donde hay aldeas, poblados, que mayoritariamente están poblados por cristianos.
Es el interés de las superpotencias.
Efectivamente, claro, en todo ese proceso de descarbonización en el que nos hallamos, hay que apostar por lo eléctrico y demás, y claro, y para eso hace falta una materia prima, que lamentablemente en Europa hay muy poquita, pero que sí que es muy muy importante, es muy rica África entera en general, desde Mali, pasando por Nigeria, Camerún, el Congo, el este del Congo, Mozambique, Madagascar incluida.
Lo hemos comentado, pero tal vez pueda estar también como causa las luchas tribales.
No es el caso, porque sabemos, porque muchos testimonios así nos lo revelan, de la buena convivencia entre distintas religiones. Por ejemplo, Burkina Faso, que es uno de los países donde hay mayor persecución también, hasta que empezó esa persecución, la convivencia entre cristianos, musulmanes, animistas, era muy buena. Los cristianos invitaban a los musulmanes en Navidad y los musulmanes invitaban a los cristianos en la fiesta del Cordero. Y había muy buena convivencia porque es que muchas familias en África son de distintas religiones. El padre es musulmán y los hijos son cristianos a lo mejor, o a la inversa. Pero que no se vive como una animadversión, un enfrentamiento entre religiones. No. Por lo tanto, el tema tribal, solamente hablaríamos del tema del tribal en Nigeria, entre los pastores Fulani, que por el tema del cambio, el presunto cambio climático, pues tienen que desplazarse hacia el sur y entonces chocan ahí con las tierras de cultivo de los cristianos.
Navidad es un tiempo muy especial para la comunidad católica, para la comunidad cristiana. En estos puntos calientes, en Belén o en Jerusalén, ¿qué foto podemos hacer?
Bueno, pues la foto del respeto entre religiones. Es decir, los cristianos lo celebran sobre todo en Belén, algo menos en Jerusalén. Sí. Los musulmanes lo respetan absolutamente, pero lo que pasa es que si rascamos un poquito más a fondo, entonces nos encontramos con el tema de la discriminación. ¿Por qué un cristiano de Belén no puede pasar a Jerusalén? Porque hay el famoso muro.
Sí.
¿Por qué un cristiano de la Cisjordania no puede entrar con su coche en el territorio de Israel?
Recordamos, esa tarde a las 7 de la tarde en la Catedral de Santiago de Bilbao.
Exactamente, así ha querido el señor obispo que se celebrara por todo lo alto, y acabada la misa nos iremos a la Plaza Nueva, nuestra sede, que es un edificio del obispado, en donde ofreceremos pues un pequeño pisco labis, cóctel, llamémosle como quieran, para ponernos cara, para poder hablar informalmente, para conocernos un poco más, esa gran familia de ayuda a la Iglesia necesitada.
Misa en Bilbao esta tarde por el 60 aniversario de ayuda a la Iglesia necesitada. Pablo Rivero, responsable regional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada. Muchas gracias por habernos acompañado pocas horas antes de esta importante celebración. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Eskerrik Asko.